Cope Euskadi.
Estar informado.
Arratsa León, ¿qué tal? 9 de junio, saludos de Eloísa Santiago en este día en el que, informativamente hablando, aquí en Euskadi todo gira en torno a ese sorprendente anuncio que hizo ayer la consejera de Salud, Otxone Sagardui, en torno a una reorganización de los servicios de Osakidetza para mitigar la falta de médicos de familia, lo que ha provocado toda una ola de reacciones, tanto de profesionales, médicos y enfermeras, como de la oposición, que en bloque esta mañana ha censurado planes que arrojan sobre los profesionales lo que dicen es una mala gestión de Osakidetza. La consejera hoy ha querido matizar diciendo que todos estos cambios no van a ser mañana, pero sí que ha confirmado horarios más reducidos en centros de salud en verano, el cierre de algunos consultorios en épocas vacacionales, la atención por parte del personal de enfermería en lugar de facultativos y la atención telefónica y telemática. Cada vez, ha dicho, será más extensa. No hay marcha atrás en las nuevas tecnologías y los cambios, insiste Sagardui, irán llegando.
A recorrer, y además es un camino para seguir mejorando, no es un camino para hacer una marcha atrás, para nada. Es un camino para poder dar respuesta a los nuevos retos que tiene. ¿Es malo apoyarnos en las soluciones tecnológicas? No lo es.
Bueno, pues a los profesionales de la especialidad de la medicina de familia no les ha gustado nada, tampoco a los enfermeros y enfermeras, que creen que se les carga de responsabilidad sin protección jurídica, Elisa López.
Los médicos denuncian que el Departamento de Salud responsabilice de su falta de previsión a la hora de cubrir jubilaciones a las nuevas generaciones por no querer ir a la atención primaria. Explican que los ambulatorios son una olla a presión, llevan años con plazas que no se cubren, por lo que unos pocos profesionales tienen que asumir las agendas de pacientes de muchos. No entienden que la solución sea tirar la toalla y anunciar cierres o dar más labor a las enfermeras en lugar de convocar OPEs de esta especialidad con más agilidad y no concentrar sus plazas en una gran convocatoria como la que ahora llega con 4 años de retraso. Así se ha lamentado en COPE Juan Carlos Blázquez, médico de familia de Algorta y presidente del Sindicato Médico de Euskadi.
Maltratando, entre primeras, mal pagando, y lo que hacemos es que la cobertura sea mínima, y porque son contratos en los cuales la cobertura se quiere realizar justamente para más plazas, de tal manera que, hablando mal, con un culo coge y pueda cubrir 2-3 asientos. Eso no es decir, es el trabajo a destajo. No podemos coger y decir, no, como no hay, pues cierro los centros de salud y otra categoría, como pueda ser la enfermería, que coja y que me haga la labor de médico, ni está preparada ni lo tiene que hacer.
Pues para el colectivo aludido, las enfermeras, no sería un problema asumir una mayor responsabilidad siempre que se haga con más plantilla, seguridad jurídica y el debido reconocimiento, según ha señalado el sindicato SATSE. Por su parte, LAB ha denunciado el hospitalcentrismo del gobierno vasco, al que acusa de perpetrar un cierre programado de la atención primaria.
Bueno, estos son los más implicados, médicos y enfermeras. La oposición en bloque, entre tanto, también esta mañana ha salido para censurar ese plan de Osakidetza para mitigar la falta de médicos. En su opinión, esto no es más que una falta de planificación, porque ya hace años que se sabe que esas jubilaciones llegarían, Elisa López.
Toda la oposición ha censurado el cambio de cultura en la asistencia sanitaria planteado como única opción por el Departamento de Salud, cuando asegura que se trata de una decisión política que tiene otras alternativas. La portavoz de PP Ciudadanos, Laura Garrido, ha destacado que la falta de médicos es un problema detectado hace tiempo. Se conoce que para 2027 se prevén 500 jubilaciones de médicos de una plantilla de 1.718 y no se ha hecho nada.
Podemos decir claramente que en Euskadi ha habido una falta de previsión y planificación absoluta cuando esta materia es un problema estructural y detectado desde hace tiempo. Esto no se puede despachar diciendo que es un cambio cultural.
Desde Podemos, Miren Gorrotxategi ha señalado que la privatización de Osakidetza no puede ser encubierta bajo el eufemismo de cambio cultural ni plantear un tragal a la ciudadanía.
Nos está diciendo la ciudadanía: os tenéis que acostumbrar. Están poniéndole la guinda a un proceso que lleva tiempo dándose y de alguna manera está sancionando una conclusión, y es No, hay remedio, es que os lo tenéis que comer. Y no es verdad. Si hay un cambio que hacer, el cambio lo tiene que hacer el gobierno y no la ciudadanía.
En la misma línea se ha pronunciado Rebeca Overa desde H. Bildu.
Es muy preocupante. Lo que vemos es que antes lo que era de verano, ahora que se ha ampliado, dura durante el resto del año. Y Osakidetza tiene el peligro de quedarse obsoleta si no empezamos a implementar otro tipo de políticas. Lo que no puede ser es que dejen la pelota encima de terceros cuando el gobierno vasco tiene la responsabilidad máxima.
Vox también habla de irresponsabilidad. Todos piden la comparecencia de Sagardui en el Parlamento, ya que el anuncio lo hizo en un foro privado.
Y toda esta polémica coincide precisamente con el 28º Congreso Nacional de Medicina General y de Familia, que arranca en el Palacio Euskalduna, en Bilbao, con una coincidencia total en todos los grupos de trabajo en torno a la necesidad de reforzar esa atención primaria en todas sus vertientes, José Luis.
Hablamos de la COVID persistente, que va a sufrir el 10% de la población contagiada con diversas consecuencias, algunas graves. De la epidemia silenciosa, que son ahora mismo los suicidios. Cada día se quitan la vida 11 personas en España y lo intentan más de 200. O la cronificación de las enfermedades, una tendencia que va a más y que si no se previenen en el ambulatorio, acaban en el hospital con un mayor coste, no solo de salud, sino de eficiencia y de costes, que parece que es lo único que interesa a los políticos. Como explica Antonio Torres, del Grupo de Trabajo de Prevención de Suicidios, la solución no es alejar al médico o quitar médicos, sino todo lo contrario.
Con la realidad que tenemos, tú no lo sabes, yo no lo sé, y lo que me gustaría que es que los que lo tienen que saber, que tomen soluciones. Y no pasa por cerrar, y no pasa por alejar al médico. Desde luego no pasa por eso. Son medidas de emergencia, bueno, pero no puede ser esa la única opción. No puede ser esa la única opción.
El exconsejero vasco de Salud, Rafael Bengoa, participante en el Congreso, ha pedido aumentar en lo posible la inversión, algo difícil en las circunstancias actuales, reconoce, y sobre todo, permitir a los centros de salud autoorganizarse de forma local, sin aplicar el rodillo de las medidas comunes para todos los escenarios.
¿Situación del tráfico, José Luis Martín?
Ningún problema, Eloisa.
Bueno, la nubosidad irá menos ya esta tarde, allí donde ha sido más persistente durante toda la mañana. Veremos sol con una tarde que va a quedar agradable con temperaturas bastante moderadas todavía. Mañana viernes sí, suben las temperaturas, hará calor, sobre todo en el interior, con ligero viento del sur que favorecerá la entrada de una masa de aire más cálida. Así que mañana ya llegaremos a temperaturas máximas que van a rondar los 30 grados, sobre todo en el interior. En la costa el ambiente soleado, con alguna nube alta y con temperaturas en valores algo más suaves. Tenemos ahora mismo 22 grados en Bilbao, 21 en Donosti, 21 en Vitoria y 22 grados en Eibar.
Contribuye a lograr una sociedad más sostenible depositando tus grandes y pequeños electrodomésticos, desde un frigorífico hasta una batidora al final de su vida útil, en los lugares adecuados como son puntos limpios, puntos de venta y tiendas adheridas al programa Green Shop. Así de sencillo.
Súmate al reciclaje responsable. Ecolec.es.
Megatransformación. Luis, 51 años, licenciado en ingeniería en paro, es ahora Project Manager. Luis, ¿cómo lo has hecho?
Sin parar de formarme. Una formación permanente te hará imbatible en este mundo de cambio. Hazte generación meta.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Playas, parques, zonas de ocio, espacios libres de humo. Una iniciativa del Departamento de Salud del Gobierno Vasco para promover hábitos de vida saludables y proteger el medio ambiente de la contaminación de humos y colillas. Aquí y ahora, mejor sin tabaco. Gobierno Vasco. Euskadi, bien común.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, luego a las 3 menos 10 vamos a ir hasta el BEC, a esa gran cita industrial del año en Euskadi, la Bienal Máquina Herramienta, que abre sus puertas el próximo lunes, y lo haremos hablando con el director general de la Asociación Española de Fabricantes de Máquina Herramienta, que como saben tiene sede en San Sebastián y que agrupa a 700 empresas que emplean a 16.500 personas. Luego a las 3 menos 10, ahora sigue mediodía con Pilar García Muñiz.
COPE Euskadi.
Estar informado.
tenemos, ya saben, una gran cita en la Bienal Máquina Herramienta en el BEC. La próxima semana abrirá sus puertas. Hoy toca conocer un poco mejor el sector.
Del 13 al 17 de junio, la Bienal Internacional de la Máquina Herramienta vuelve a BEC, el encuentro más esperado del sector. More bien than ever. Organizan AFM y BEC.
Bueno, pues es clave para la organización de la Bienal de Máquina Herramienta, la Asociación Fabricantes de Máquina Herramienta Cluster, que representa los intereses de la fabricación avanzada y digital en España, compuesta por 6 asociaciones industriales de diferentes sectores y que cuenta con más de 600 asociados y 76 años de historia, José Luis Martín.
Y da empleo a más de 16.000 personas. Eloísa, su presidente, el recientemente elegido José Pérez Verdud, ha afirmado aquí en COPE Euskadi que el de la máquina herramienta y la manufactura es un sector clave para el resto de la industria. Está en el centro de la fabricación industrial. Verdud ha dicho que el sector tiene depositadas sus expectativas en esta nueva edición de la Bienal, la principal feria industrial del país, para dar respuesta a la necesidad de la industria de reequiparse y sostener su competitividad. Para ello es fundamental una feria como la Bienal, que es mucho más que una simple oferta de máquinas a sus servicios.
El producto que nosotros vendemos es un producto tecnológico muy caro en muchos casos, ¿no? Y es un producto que se vende en base a confianza, y además no se vende el producto, se vende el producto y toda la vida del producto. Y además, en este caso, en la BIEM, lo que uno se encuentra cuando llega allí no es tanto un sitio donde solo hay máquinas, está todo el ecosistema necesario para poder hacer fabricación avanzada, ¿no?
Pérez Verdú también ha resaltado la importancia del sector vasco de la máquina herramienta. El 80% del sector español lo componen empresas vascas reconocidas en todo el mundo por su calidad. Recuerda también que España es el tercer productor europeo y el noveno del mundo, y es líder en nichos concretos como por ejemplo el del fresado.
Del 13 al 17 de junio, la Bienal Internacional de la Máquina Herramienta vuelve a BEC, el encuentro más esperado del sector. More bien than ever. Organizan AFM y BEC.
Las diócesis han celebrado, ya saben, hoy las bodas de oro y plata sacerdotales presididas por los obispos, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, y don Joseba Segura, obispo de Bilbao.
Allí comenzó todo. Allí está el origen de nuestra vocación, de vuestros 25, 50, 60, 70 años de servicio. Allí Jesús nos hace partícipes de su mismo ser y misión. Misión que consiste en presentar la propuesta de Cristo y aquellos que quieren aceptarla en libertad, acompañarles para que crezcan en la experiencia de Dios con la fuerza de su gracia.
Son misas concelebradas por los curas que cumplen sus aniversarios sacerdotales. Y Guipúzcoa ha presentado hoy la Fundación Basotic, gestión de los bosques que están abandonados. Es una fundación que ofrece a los pequeños titulares de las explotaciones forestales ceder esa gestión, Usua Bilbao.
Guipúzcoa tiene 40.000 hectáreas de bosque de titularidad privada de pequeño tamaño, de entre 5 y 20 hectáreas en el 97% de los casos, y que están gestionadas en su mayoría por propietarios mayores de 60 años y en otros casos por titulares de herencias que han perdido la conexión con el mundo rural y que incluso no saben dónde están dichos terrenos. La Diputación de Guipúzcoa acaba de aprobar la creación de la Fundación Pública Basotic, que busca explotar esa masa forestal y que consiste en que los propietarios cedan su gestión, que no su propiedad, a cambio de una contraprestación económica con muchos beneficios, según detalla el diputado de Promoción Económica, Javier Larrañaga.
Lo primero es menos dolores de cabeza. Lo segundo es, esa gestión colectiva le va a permitir que esa propiedad también pueda tener una rentabilidad mayor al que está teniendo hoy por hoy. Pero pongo por delante de la rentabilidad la tranquilidad y la garantía de que tiene su propiedad bien gestionada, de que su propiedad está haciendo verdaderamente una función importante desde un punto de vista de territorio, que va dirigida a que las próximas generaciones puedan seguir contando con ese patrimonio forestal.
Minimizar el impacto de la banda marrón es otra de las ventajas de formar parte de la Fundación Basotic, en la que la Diputación va a invertir 2 millones este año y 8 millones en los próximos 5, y que pretende fortalecer el sector forestal, que emplea 6.000 personas en Guipúzcoa.
Y en Guipúzcoa también, nuevo material turístico para promocionar las nuevas rutas del queso, Usua.
Sí, se trata de la nueva ruta del queso Idiazábal que ha puesto en marcha el gobierno vasco. Nace en Ordizia con un recorrido circular de 96 kilómetros por zonas urbanas y rurales en torno a un producto gastronómico reconocido internacionalmente y que incluye paradas turísticas en el mercado de Ordizia, la localidad de Idiazábal que da nombre a la denominación de origen, y municipios con encanto como Segura, Cerain o las Chabolas de los Pastores de Aralar y Aizcorri. El objetivo es conocer zonas de menor tradición turística, según destaca el consejero de Turismo Javier Hurtado.
Estas rutas gastronómicas, como la ruta del queso, son una apuesta que impulsamos para reforzar nuestra estrategia de sostenibilidad turística. Las rutas fusionan el fomento de los movimientos por todo el territorio y por zonas de menor tradición turística. Además, sirven para destacar el valor de nuestro legado relacionado con nuestra gastronomía y con nuestra historia, y son un potente elemento de cohesión territorial.
La ruta del queso Idiazábal se une a la recientemente presentada ruta del pescado y la del vino en Oyón.
Y en Bilbao ya tenemos cartel completo del Bilbao Blues Festival, el primero de esta categoría que se va a celebrar, Fernando Justo.
Y para presentarlo, Eloisa, una breve actuación de la banda local Traveling Brothers. El grupo que precisamente pondrá el broche final a esta primera edición del Bilbao Blues Festival, el evento que se desarrollará durante el último fin de semana de julio, tiene programado más de 15 conciertos a lo largo del paseo y el kiosco del Arenal, pero también se han creado una serie de actividades paralelas y totalmente gratuitas. Escuchamos al director del festival, Carlos Mayes.
Por ejemplo, el domingo tendremos unas clases de baile de boogie boogie en el Arenal, pero sobre todo vamos a hacer dos actividades didácticas que se enmarcan dentro del programa Top Arte del Museo Guggenheim, y así en el auditorium pues contaremos con un concierto para niños, que creedme que es sin duda la actividad más bonita de todo el festival, y el sábado habrá también una charla amenizada por una pianista y con una proyección en la que se hablará y sobre el papel que ha tenido la mujer a lo largo de la historia del blues.
Aunque se trata de la primera edición, la idea de los organizadores es asentar el festival en el calendario internacional de festivales de blues y, sobre todo, conseguir que arraigue bien aquí, en Bilbao, y que el ciudadano, en boca del propio Carlos Mayes, se sienta orgulloso e involucrado.
Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy es un día importante para los de momento precandidatos a las elecciones del Athletic el próximo 24 de junio. Recuerdo que por primera vez en la historia esas elecciones se van a celebrar en el Estadio de San Mamés. Y hoy es importante porque a partir de las 6 de la tarde vamos a conocer la validación de los avales de las firmas presentadas por las tres candidaturas. La que más firmas presentó fue la última en llegar, la de John Uriarte, con más de 6.000. La segunda, la de Barcala, el primero en reconocer que quería ser presidente del Athletic, presentó más de 4.000 firmas. Los avales de Aretxabaleta superan los 3.000. John Uriarte, además, en la noche de ayer y con un vídeo a través de sus redes sociales, presentaba la plancha al completo, el equipo que le acompañaría el próximo 24 de junio en caso de vencer las elecciones. Son 18 más el mismo. El más veterano tiene 57 años, por lo que su candidatura sigue siendo la más joven, y es noticia de última hora que en la tarde de hoy Barcala anunciará también la plancha al completo. Para mañana a las 11 será el turno de Aretxabaleta. Hablando de lo deportivo, en el mercado, Real Sociedad y Getafe negocian por el fichaje de Cristian Portugués, Portu. Algo parecido hacen también el Club Azulón, el Getafe y el Deportivo Alavés para incorporar al portero Pacheco.
COPE Euskadi. Estar informado.
El Centro Azcuna, La Terraza en concreto, acoge desde hoy una colección de esculturas, memoria de formas, del artista ostense Antonio Fernández Alvira. Fernando Justo.
Se trata de un proyecto que parte de una investigación acerca del propio edificio del Centro Azcuna, que en sus orígenes albergaba fluidos como el aceite y el vino, y que ha servido de inspiración para Antonio Fernández, un recipiente de recipientes. Así lo ha concebido el artista y así explica en qué ha consistido su trabajo.
Lo que he hecho ha sido entender el recipiente como un cuerpo, como una piel, y lo que he pretendido es trabajar, explorar, hacer un trabajo procesual en el que estos recipientes convertidos en piel, mediante su acumulación de piel con piel, generar una especie de nuevas corporidades. Hay una exploración a través de toda esta acumulación de los recipientes y de trabajar en fresco, a través mano a mano con el alfarero, trabajando y llevándolos a mi cuerpo para ir generando estas nuevas formas.
Bueno, pues así les dejamos ya con más información. Ya saben que a partir de ahora es Pilar García Muñiz.